Vamos a cambiar, insinuamos algo, hablamos un poquito del tema de dólares, pero ahora sí. Vamos a hablar de política y economía.
Lo interrumpí yo.
De política y economía con alguien que sabe seriamente y es
Yo pensé que iba a hablar.
Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va, Juan Manuel?
Juan Manuel, bueno.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juan Manuel?
Muy bien, ¿ustedes cómo están ahí?
Bien, yo pensé que Ariel se refería a mí como el tipo que sabe de dólar, pero no, era usted.
De dólar y de política. Bien.
¿Qué sería saber de dólares?
Por ejemplo, ¿qué forma tiene?
A ver cómo generarlos.
Cabeza visto. Grande y cabeza chica.
Claro, haberlos visto por lo menos.
Claro.
¿Qué el uno color? ¿Verdadero o uno falso?
Antes se decía color verde y ahora le dicen blue.
Mira, yo de dólar no sé porque hace no mucho tiempo me dieron 5 billetes de $100 truchos.
No. No, pero
ingenuamente fui a depositarlos al banco, sí. Y el banco cuando lo recibió los agujereó todos.
Ah, ¿se lo rompió?
Sí, me los devolvieron rotos.
¿Y no lo pudo reclamar al que se lo dio?
No, porque era un turista.
Oh.
Porteño, ¿no?
Sí. Y capaz bueno. Que él también fue engañado, ¿no?
No. Ah. Después nos enteramos que anduvo haciendo ese tipo de andanzas por varias provincias.
Pero qué mala suerte, ¿no?
Así es.
Y incluso le ha pasado a varios presidentes. A algunos le entregaron 46 mil millones de dólares y no sabe dónde están ahora.
Claro. Ese tampoco sabe de dólares, por ejemplo.
Claro. Sí, no sabe de dólares ajenos, sabe de los propios nada más.
Si te entregan 46 mil y en la noche a la mañana desaparecen, es que no sabes qué hacer con dólares.
Sí, y aparece el plan que tenía para utilizarlo, que era ser reelecto. Menos mal, ¿no?
No, increíble. Increíble, aparte ha sido... Bueno, ya entrando ya en tema.
Sí, entremos. Pase usted y póngase cómodo.
El mismo Macri dijo en una entrevista que le dieron la plata para ganar las elecciones.
Sí.
Después ahora Melconian sale a decir lo propio. Y no recuerdo qué otro funcionario más importante también del FMI dijo algo parecido, que fue una
Melconian...
préstamo decidido por Trump.
Sí, Melconian, claro, seguramente un préstamo político, no un préstamo...
Sí, Melconian lo dijo en una serie de conferencias en Uruguay, claramente dijo esto, ¿no? Que recibió ese empréstito con la...
¿Condición?
No condición, sino con la expectativa de que renovase su presidencia y de esa manera luego pudiesen renegociar, porque era sabido que era imposible... afrontar los vencimientos, no había cómo.
Claro, le quería recordar a Juan Manuel que Melconian fue el vicepresidente del Banco Central cuando Domingo Felipe Cavallo fue el presidente en el final del tramo, el último tramo de la dictadura del 76.
Conocí ese dato.
Y Melconian fue el que firmó junto con Cavallo la estatización de la deuda privada en dólares. Entre ellas, de varias empresas pujantes y pioneras de la industria vitivinícola mendocina.
Sí.
Si usted quiere, yo un día le doy la lista de todos los que estatizaron deuda. O sea, que tuvieron créditos de organismos internacionales y de bancos extranjeros en valor dólar. El Estado asumió la deuda y la pagamos todos juntos. Y esas empresas pasaron a tener deuda cero en dólares a partir de la firma de este muchacho Melconian que tanto odea al Estado y dice que no sirve para nada, pero en ese momento a sus amigos le sirvió.
¿Eh? Y también le ha servido en varias ocasiones cuando ha sido funcionario, claro. Porque ha sido funcionario además.
Bueno, ahora sí no lo interrumpo más y vamos con el tema.
No, muy importante. Esa parte de la historia que hay siempre un gran esfuerzo en tapar el pasado.
Claro. Y acá lo invitan cada 2 o 3 meses alguna organización a dar charlas, conferencias, en el círculo, en el colegio de
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Empresas privadas, en hoteles
magnánimos. En entidades de
agremiaciones. Y eso dio la bárbaro el tipo siempre, ¿no?
No, y hay un latiguillo que siempre me llamó mucho la atención, que es, hay que mirar para adelante.
Claro. Si miramos para atrás, que... ellos van todos presos.
Claro, son imbotables.
Claro.
Y al mismo tiempo, me acuerdo de esta película que se hizo tan famosa durante el final de la pandemia, esta No miren arriba.
Sí.
Que perfectamente podríamos decir No miren atrás.
Claro.
Claro. Digamos, tiene esa...
Por eso tiene problemas con los organismos que plantean la reivindicación de la memoria, de que no se olviden los hechos históricos, y qué sé yo. Ellos tienen esos problemas por eso, porque si no, ellos están todos comprometidos en estas cositas.
Claro, y es importante en esto que hablamos nosotros de economía política, porque si no, una discusión de técnicos donde opinan sobre que tal modelo económico en tal país fue bárbaro y anduvo y mirá cómo le fue, y nosotros nos fue mal.
Claro,
pero cuando uno revisa la historia, porque es muy importante cuando uno plantea este concepto de economía política, el concepto del pensamiento situado en el lugar donde uno está.
Lugar y momento, claro, son los dos ejes definitivos.
Claro, son fundamentales esos ejes.
Claro.
Porque las condiciones del tiempo y lugar son mucho más importantes muchas veces que las teorías económicas y las posibilidades de esas teorías funcionen en cierto momento.
Sí, claro.
O sea, son determinantes esas condiciones. Aparte vienen dadas, uno no las puede determinar.
Además, porque esto hasta lo enseñan en la famosa teoría del caos, ¿no? Que usted cuando corre una variable se le cae el tablero, no es que
cambie
solo una cosa.
Entonces, cuando uno revisa y mira para atrás, no mira para adelante, sino mira para atrás, encuentra muchas más respuestas que mirando para adelante. O sea, sabe mucho mejor lo que hay que hacer de acá en adelante si mira para atrás.
Claro.
A ver, no hay ciencia hasta la meteorología que no cifre su futurología en la estadística. No hay otra manera de hacerlo.
Exactamente. Digo, en este caso concreto estamos hablando, y ya que salió el tema, durante la gestión de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos, de Macri entre el 2016 y 2019.
Un amigo mío le decía Juntos por el Cambio Chico.
¿Cómo le dice Milei, que me parece muy gracioso? Juntos por el Cargo, le dice.
Bueno, mire quién habla, le dijeron los
otros. Bueno, me da risa las caracterizaciones que hace.
Sí,
perdón.
Sí.
Volvamos.
Bueno, dice durante el gobierno de Macri, fíjense que se toma la deuda de 46 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que hace los mismos efectos, para que las empresas puedan llevarse los dólares que habían invertido.
Claro.
Digo, no hubo una estatización explícita de la deuda privada de las empresas, pero sí los argentinos tenemos que pagar una
deuda
en dólares.
El
efecto es el mismo, exactamente. Se estatizó la ganancia extraordinaria de muchísimos fondos de inversión internacionales y de muchos fondos locales. Y después, otro fenómeno que estamos teniendo hoy, fíjense, no sé si vieron la noticia, que el superávit comercial de octubre superó los 1.800 millones de dólares.
Sí, sí.
Y uno dice, un país con ese superávit comercial, digo, en relación al tamaño de la población, a nuestras necesidades de crecimiento, podríamos estar en una senda de desarrollo imparable. Si tuviéramos ese superávit comercial, podría ser aprovechado para el desarrollo endógeno. Sin embargo, cuando uno revisa qué pasa con el superávit comercial y se encuentra con que las reservas del Banco Central no crecen, que esto tiene en parte que ver con lo que hablábamos más temprano, de que el dólar está subiendo, el dólar blue,
sí,
y el dólar oficial también viene subiendo,
sí,
viene siguiendo el ritmo del aumento del dólar blue o el dólar MEP, ha aumentado la velocidad de microdevaluación. No sé si estaban al tanto que el gobierno viene haciendo microdevaluaciones.
Claro. Sí.
Digo, hace 20 días atrás el dólar oficial estaba en 150 pesos, está en 165.
Sí, empiezan a ser tan micro, ¿no? Porque el salto ahí es importante.
¿Cómo?
Empieza a no ser tan micro esa devaluación, digo.
Claro.
En porcentaje es elevado.
Claro, sí. Porque empieza a pasar el fenómeno,
sí,
de, y con la inflación, sobre todo. O sea, lo que ha pasado es que se ha acelerado las microdevaluaciones por la inflación.
Claro.
Porque lo que empezó a pasar en Argentina es que se empieza a sobrevalorar el peso en términos del dólar oficial. Sobrevaluar el peso. Y eso hace perder competitividad exportadora.
Claro. Que ese es uno de los motivos de la diferencia de la balanza comercial que usted mencionaba, ¿no? Del superávit. Las exportaciones han quebrado la tendencia que tenían de bajar porque hay más venta hacia el exterior por el tema de los valores argentinos, y también las importaciones se han frenado, producto que ha bajado el consumo por la inflación.
En realidad la importación bajó, no bajó, creció menos que la exportación.
Menos que lo previsto, claro.
Y lo que explica la caída es dos variables principalmente. Que en octubre bajó muchísimo la importación de energía, claro. Que eso se sabía, nosotros habíamos dicho en esta columna tiempo atrás que agosto era la línea de muerte, como se dice, que en inglés queda más bonito. Donde si el gobierno podía superar el agosto, que era el último mes importante de fuertes importaciones energéticas, sí. Iba a encontrarse en una situación más holgada en términos de reservas y de balanza comercial. Sí. Entonces han caído fuertemente la importación de energía y al mismo tiempo el gobierno ha estado frenando muchísimo algunas importaciones, sobre todo las que tenían amparos judiciales. No sé si se acuerdan que el ministro Massa eliminó el sistema de exportaciones, la CIMI, que se llamaba Sistema Integrado de Mercado Internacional, no recuerdo bien las siglas, y han puesto un sistema nuevo. Bueno, este sistema nuevo todavía está terminando de afinarse, uno escucha en el sector empresario muchísimas quejas de dificultades de importar insumos indispensables.
Qué raro.
Sí,
no, bueno, pero hay dificultades.
Hay dificultades. Conozco casos concretos de cosas muy específicas.
Sí.
Pero bueno, como toda política cuesta muchísimo, y más en materia de importaciones, porque que el Estado, esto es la importancia de un Estado inteligente y un Estado eficiente y un Estado, digo, tecnológico
activo.
También, que tenga la capacidad de hacer política con sintonía fina. Porque cuando uno implementa un modelo heterodoxo, esto de regular el comercio internacional, por ejemplo, las importaciones,
sí, tiene que ser
y
muy,
para que eso funcione bien,
claro, tiene que ser muy detallado para que no se vayan colando algunos, y luego para tampoco desabastecer algunas empresas y algunos elementos que son estratégicos, ¿no? Que a veces pasa.
Exactamente.
Sí.
Bueno, eso es lo que termina pasando muchas veces, claro. Que es que se toma la política macro y no se termina de afinar nunca la política.
Claro.
Ese es muchas veces el miedo.
Sí, y eso es lo que pasa, es que
tiene el empresario que dice, claro. Mira, nos dicen que lo van a arreglar, pero al final terminamos perdiendo todos.
Así es. Sí. Anoche escuchaba a Emanuel Álvarez Agis. Tremendo lo que dice él, que no es exactamente un ortodoxo ni de la escuela de Chicago, pero decía, para poder revertir esta situación por la que estamos atravesando ahora, en donde también hay reducción de las reservas, en donde la inflación parece indómita, hay que hacer cosas drásticas, no cosas
corrientes,
tan sutiles, sino y la serie de medidas que planteaba, lo primero que decía era que quién iba a tener el volumen o la densidad política para poder llevar adelante lo que él dice que habría que hacer, que es pelearse con todos. Dice, hay que pelearse con todos los sectores.
Todo al mismo tiempo y todo el mundo.
No al mismo tiempo. Hay que pelearse con los sectores exportadores, porque lo que hay que hacer es subir fuertemente las retenciones. Pero también hay que pelearse con los sindicatos para que no vayan a pretender actualizaciones solamente paritarias o paritarias, porque hay que mejorar los salarios, pero hay que mejorarlos, por ejemplo, haciendo sumas fijas, que sabemos que el sindicalismo en general rehúsa de ese mecanismo de incremento de sueldos. Hay que pelearse con los consumidores de todo el país, porque dice que las tarifas hay que acercarse y aproximarse a los valores concretos de las tarifas para que se puedan pagar. O sea, todas las medidas que decía, y obviamente lo que dice que hay que hacer inevitablemente es devaluar. Pero, como él mismo reconocía, ¿quién puede tener esta densidad política para enfrentar a todos juntos a la vez, ¿no?
Sí, él viene planteando hace tiempo que ese programa económico para salir de la situación en la que está la Argentina requiere niveles muy altos de consensos políticos entre la oposición y oficialismo y autoridad política.
Claro.
Porque él planteaba, por ejemplo, que vos puedas hacer muchas políticas antiinflacionarias, pero es es muy importante que los actores económicos, que los decisores económicos, digamos, el sector privado que impacta en la economía política principalmente, crea que eso va a ser así. Que no esté inmediatamente, vos anunciás una medida y estén especulando cómo pasarte por encima.
Claro.
Digo, sale el gobierno a plantear precios justos y están viendo las empresas cómo ajustan los precios antes de empezar con la medida del gobierno. Digo, requiere mucha autoridad política para que todos los actores crean que ese programa va a ser cumplido. Porque en el escenario que estamos ahora, lo más grave que sucede es que muchas de las políticas que se están implementando ahora, muchos actores dicen, si esto en un año cambia. Bueno, claro. Eso plantea entre otras
cosas. ¿Para qué le vamos a hacer caso?
¿Cómo?
¿Para qué le vamos a hacer caso si en un año cambia?
Exactamente. Que, bueno, la verdad que el escenario es delicado, pero yo quería, digo, para de ir cerrando un poco, de esto que estamos hablando de los dólares, de la estatización de la deuda privada, ¿verdad? Por finales de la década de 70 o principios del 80, es que la Argentina ha crecido en el 2021 un 10,9%, en lo que va del 2022 viene con un crecimiento de casi el 7%. Es un crecimiento espectacular.
Elevadísimo,
para un país.
Elevadísimo, claro.
Elevadísimo.
¿Y por qué no se nota?
Y bueno, y la realidad, también uno después baja a un montón de elementos cotidianos y encuentra ese crecimiento, lo encuentra en el tráfico en las rutas, lo encontrás en los sectores por lo menos de comercio más popular, las avenidas donde están los comercios más populares, de menores precios, un gran volumen de movimiento. Bueno, hay un montón de indicadores que muestran un nivel de actividad económica muy importante. Pero hemos hablado muchas veces acá que hay un problema muy grave de distribución de la riqueza. Es más, esta discusión con los sindicatos y las paritarias, la Argentina está en un momento de mayor nivel de productividad. Es decir, la riqueza producida por las empresas es muy barata en relación a la cantidad de trabajo, a la cantidad que se paga en trabajo.
Claro.
¿Se entiende?
La brecha que hay de lo que se percibe de salario y lo que gana la empresa es súper amplia, por lo cual
claro. Sería
momento de hacer una mejor distribución desde ese lugar.
Claro, lo que pasa es que los niveles de productividad, esto que están en los niveles, en muy buenos niveles históricos, o sea, a la empresa le es muy barato contratar gente, a las empresas le es muy barato el trabajo humano de alguna manera, no es una cosa que se dé de forma homogénea en todas las actividades económicas ni en todo el tipo de empresas.
No, claro, es muy dispar.
Principalmente uno se encuentra este fenómeno en las grandes empresas. Las empresas gigantes, las empresas que representan las 500 empresas más importantes del país, por ejemplo, donde se ha hecho este análisis del centro CEPA. Y son las empresas que están generando los mayores niveles de rentabilidad, que son las formadoras de precios. Entonces digo, acá está, es muy claro dónde está el problema. Porque esto que dice Álvarez Agis, que enumera un montón de situaciones que hay que corregir, que uno la escucha y en general está de acuerdo, pero cuando uno ve este dato macro que dice la Argentina está creciendo 10,9 el año pasado, este año va creciendo 7% cuando el pronóstico era 4, te muestra que en realidad, y algo que Álvarez Agis no dice nunca, porque Álvarez Agis dice en una entrevista que también vi, no sé si es la misma, dice, pero los empresarios son los mismos acá y en la China.
No,
esto fue... Tiene la lógica de la rentabilidad
lo que le digo yo es muy,
malo de la película.
Lo que le digo yo es muy reciente, porque es de anoche y es a propósito de esto de la suba del dólar, que parece que tampoco estaba en los papeles, ¿no? La suba tan,
no estaba tan en importante.
Pero lo que dice él en realidad es que hay que generar políticas que no son simpáticas para ninguno de los sectores.
Sí.
Excepto, digo, para algunos sectores productivos. Sí, dice que, e insiste en esto, que lo que debe haber es mayor disponibilidad de recursos de la clase trabajadora. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace eso para? Pero a la vez, sí, está bien, pero ¿cómo se hace eso para que eso mismo no genere inflación? Por eso es que él dice que todas las otras medidas son medidas que van a generar conflictividad con los sectores.
Sí, sí, con todo, sí. Lo viene planteando hace rato y es muy interesante el planteo que hace Álvarez Agis. No quiero desmerecerlo con esto, sino que él, lo que me llama la atención, que nunca habla de esto que estamos hablando, es decir, mira, hay un nivel de productividad muy alto, un nivel de concentración de la riqueza muy alto, es lo que cuestiona su discurso, porque es importante ponerle, como dice el dicho, el codar al...
Claro. El codar al perro,
sí. ¿Así es dicho? Sí. Sí, bueno, sí. Es importante. Y el último que quería decir al respecto es que este crecimiento está absolutamente condicionado por la falta de reservas, que en gran parte se han ido, que esto es lo que quería decir recién, porque el Estado está entregándole dólares al sector privado que se endeudó en dólares durante la gestión de Juntos por el Cambio. Que este es otro dato muy importante. Gran parte del superávit comercial de la Argentina, es decir, los dólares que nos sobraron porque exportamos más de lo que importamos,
sí,
que hacían falta para que el país crezca,
sí,
se han ido
en vez de ir a la reserva,
pago a las empresas de préstamos internacionales que tomaron durante la gestión de Juntos por el Cambio. Lo cual, digo, es un bien público de alguna manera, la reserva del Banco Central. Y no puede ser que algunas empresas dispongan de todos los dólares que genera el país para contraer deuda en el extranjero, no sé si se entiende.
Sí, a ver.
Yo creo que debería estar regulado esto,
sí,
y no podríamos permitir que la empresa que más tiene capacidad de endeudarse afuera comprometa el futuro después de las reservas argentinas.
Claro, y esto seguramente alguien desde la disciplina de las ciencias económicas va a estar facultado para insultarme, pero si usted sigue escarbando por ahí y se remite a 1949 para hablar un año específico, y va a decir, bueno, pero la discusión binaria sigue siendo la misma. ¿Quién gobierna? Gobierna el sector privado, que sabemos que no tiene ninguna aspiración de distribuir los bienes de manera ecuánime y equitativa, o lo hace el Estado. No hay muchas más posibilidades, ¿no? En este caso, si
los privados en su propio beneficio y el Estado en un beneficio comunitario, social, debiera ser.
Por eso, esto parece que es... A ver, y en esto el peronismo lo planteó claramente en aquellos años, ¿no? Que era... La discusión no era liberalismo-socialismo solamente, pero la definitiva era dirigismo, podría ser desde el Estado, a liberalismo, que era en los sectores privados de acumulación de dinero.
Bueno, pero es un debate ese medio, a mi modo de ver, que está saldado, porque en los hechos siempre hay dirigismo estatal. O sea, el tema es hacia dónde dirige el Estado. La política que llevó adelante Juntos por el Cambio fue dirigismo estatal también. Digo, es una...
Claro.
A ver.
El discurso nosotros estamos liberando las fuerzas productivas.
No, pero dirigimos, me refiero a que el Estado interviene claramente, por ejemplo, en las transacciones, en las exportaciones, esto de las retenciones.
Sí, entiendo.
Eso es dirigismo, digo, más allá que también me va a decir dirigismo es soltar todo, como se hizo en la década del 90, porque el Estado dirigió que todo se liberara, pero bueno, no es exactamente eso.
No, pero digo, cuando durante la gestión de Macri se decide aumentar las tasas y inventaron esta letra, las famosas LEVAC,
sí,
dirigieron a la economía, a toda la economía, al sector financiero, ¿sabes? Destruyeron todo incentivo productivo, pusieron todos los incentivos,
claro,
pero, financieros.
Claro, pero como
una
el Estado...
muy clara.
Sí, bueno, pero no es dirigista en este aspecto, como el Estado Nacional Soberano, no puede fabricar dólares que se necesitan para parte de la productividad y de la producción, deja de ser dirigista y empieza a ser dirigista quien lo fabrica.
Sí.
Antes que se vaya, Juan Manuel, hoy está la presidenta del Banco Nación.
Batakis.
¿Usted va a estar en esa reunión?
Ahí estaremos, sí, bien. Vamos a estar ahí, así que...
Después nos cuenta algún detalle.
Después podemos hacer una notita corta y...
Por favor.
Contamos las novedades de la visita de Batakis.
Por favor, se lo agradecemos.
¿Cómo no?
Muchas gracias, Juan Manuel.
Gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Chao.